Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de salud. Soy Amanda Vergara, educadora nutricional y de estilo de vida. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a la dieta sueca, también conocida como la dieta Find Your Way, de Estocolmo, escandinava o de los países nórdicos. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Empezamos! Este tipo de dieta, típica de Finlandia, Dinamarca, Islandia, Noruega y Suecia, está basada en tres principios: comer más verde, movernos más y no comer en exceso o demasiado. Hacemos un podcast de ella porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la ha recomendado públicamente para disminuir la incidencia de sobrepeso y obesidad y mejorar nuestra salud al prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, tales como enfermedades cardiovasculares, cáncer, hipertensión y problemas de salud varios. Es bien parecida a la alimentación mediterránea, solo que la realidad es que hay, como en estos países hay un entorno social de producción y disponibilidad diferente, hay algunos cambios que sí que son apreciables en comparación a la alimentación mediterránea. Está basada en cuatro pilares: comer más de algún tipo de alimentos, menos de otros, cambiar unos productos por otros y no comer en exceso o en demasiada cantidad. Está asentada, como hemos comentado anteriormente, en vegetales, en verde. Es una alimentación que promueve que el máximo consumo diario sea a partir de verduras, hortalizas, bayas, frutos del bosque, frutos secos, semillas, legumbres y cereales integrales. Legumbres y cereales integrales en menor cantidad. Sobre todo, es una alimentación en la cual está basada en frutas, algunos tipos en concreto, como son las bayas y los frutos del bosque, que son más típicos en el norte que aquí, y verduras. También hay alimentos de origen animal, pero están en menos cantidad y sobre todo se le da más peso a los lácteos fermentados, tipo kefir, yogur, y también a los pescados ricos en omega 3, tales como el salmón, el arenque, las sardinas, la caballa, las anchoas, los boquerones o el atún. La carne también está presente, sobre todo la carne de caza, pero en menor cantidad que los lácteos fermentados y que los pescados ricos en omega 3 o pescados cardiosaludables o grasos. También está asentada en una grasa muy diferente a la que obtenemos en la alimentación mediterránea, que como todos sabemos, el aceite por excelencia es el aceite de oliva virgen extra. Pues bien, esta alimentación sueca o esta dieta sueca está basada en aceite, lo único que su aceite es el aceite de colza. En cuanto a las bebidas, restringen el consumo de alcohol y lo recomiendan, pero de forma muy esporádica. Y las bebidas por excelencia o preferencia serían el té verde, el café y el agua. Asimismo, los ultraprocesados o los alimentos azucarados estarían también limitados. Hay algo importante que hemos comentado al principio y es muy típico de esta alimentación, pero también de otro tipo de dietas, ¿no? Como hablábamos también de la dieta en su momento del inmortal o de la dieta de estos países de las zonas azules donde existían las personas que llegaban a una edad más adulta en las mejores condiciones físicas, ¿no? Decíamos en este tipo de dietas que había una cosa en la dieta oriental que decían este concepto de ara achibu, ¿no? Comer hasta estar un 80% lleno. Bueno, pues vemos que en esta dieta escandinava, sueca o de Estocolmo, como la queramos llamar, también una cosa importante es el comer menos cantidad, ¿no? El comer en equilibrio y comer la cantidad justa o incluso menos de lo que necesitaríamos, ¿no? Esto, en vez de utilizar el concepto ara achibu, que es más de los japoneses, pues aquí tenemos el concepto de lagom, pronunciado logom. Hay dos, tres libros del 2017 muy buenos respecto a este concepto, que posiblemente hagamos un podcast futuro porque puede darnos muchas pistas respecto a cómo vivir con mayor estado de salud y mayor felicidad, pero concretando, el logom quiere decir con moderación. comer con moderación, en equilibrio, lo suficiente, adecuado, en su justa medida, la cantidad perfecta, es decir, sin excesos, ¿no? No comer demasiado, no comer en exceso, comer la cuantía que nosotros necesitamos, pero en su medida justa. Y esto es un concepto, el controlar el aporte energético, que es bastante común en todos los tipos de dietas más saludables que existen a día de hoy. Es decir, aparte de qué es lo que deberíamos de comer más o lo que deberíamos de comer menos, también el gestionar las cantidades, ¿no? Gestionar las cantidades como un punto importante, un valor muy positivo, que es un factor común dentro de las dietas mejor valoradas por la ciencia y también por la experiencia de las personas que existen a día de hoy, ¿no? Con lo cual considero que es importante tenerlo en cuenta, porque hay una cosa, por ejemplo, de los suecos que llama la atención, ¿no? Tienen todo un ritual, que es como si fueran otros rituales de otro tipo de gastronomías del mundo, pero su ritual es el fika sueco. El fika sueco es esta pausa para el café, y se estima que los suecos anualmente consumen 316 bollos de canela sucaditos con el café. Y esto impacta bastante con todo lo que estamos diciendo de que una organización tan importante como la Organización Mundial de la Salud recomienda este tipo de dieta a nivel general como una dieta saludable. Y luego, por otro lado, tenemos que consumen esta barbaridad de bollitos de canela, ¿no? Que no están exentos de azúcar. Bueno, pues a pesar de ello, es una de las sociedades con mayor estado de salud, y se estima que solo entre el 12%, entre el 8 y el 12% de la población tiene algo de sobrepeso, por lo que este logom, ¿no? Este comer en equilibrio y ajustadamente y con la cantidad adecuada, pues nos está diciendo que sí, que aunque por un lado puedan meterse estos bollitos por esta tradición fika, bueno, pues por otro lado algo harán bien, ¿no? Como para tener ese enorme peso tan controlado y ese estado de salud a diferencia de otros países, por lo que considero que es interesante de resaltar. Bien, este tipo de alimentación fue estudiada por la Agencia de Salud Pública de Cataluña y basó las recomendaciones que voy a decir actualmente bastante potentes en esta dieta sueca, ¿no? Con una adaptación a nuestro entorno social de producción y disponibilidad. Entonces, la Agencia de Salud Pública de Cataluña, con tres sencillos mensajes, procuró ayudar a la sociedad para mejorar su salud. Y estos tres sencillos mensajes es potenciar, cambiar y reducir. Potenciar cierto tipo de alimentos que se sabe que son extremadamente beneficiosos para nuestra salud y para nuestra estética, cambiar algunos productos o hábitos que no son tan saludables y reducir otros. Entonces, con pequeños cambios, como comentábamos en el podcast anterior respecto a hábitos atómicos, los pequeños cambios son los que van a hacer que a medio y largo plazo podamos obtener un cambio de estilo de vida. Con estos pequeños hábitos y cambios conseguimos mejorar nuestra ingesta. Entonces, se nos dice que una adaptación a nivel español podría ser comer más frutas y hortalizas, legumbres, frutos secos y tener más vida activa y social. Yo añadiría esto, que aparte de frutos secos también deberíamos de comer más semillas, más pescado, especies y alimentos fermentados. Cambiar bebidas alcohólicas o azucaradas por agua, alimentos refinados, pan blanco, arroz blanco, etc., por alimentos integrales, margarinas, mantequillas, aceites de girasol, aceites de coco por aceite de oliva virgen extra, y cambiar alimentos de supermercados tipo Carrefour, Consum, Alcampo, Mercadona, etc., por alimentos de mercado, o bien que estén en los supermercados pero que sean alimentos de temporada y proximidad. Y reducir, contra menos mejor, la cantidad de sal, de azúcar, de carne roja y procesada, de alimentos ultraprocesados, y esto no lo dice la Agencia de Salud Pública de Cataluña, pero te lo digo yo, también menos alcohol. Vamos a entrar dentro de cada uno de estos puntos con tal de aumentar la información respecto a ellos, ¿no? Tres sencillos consejos. Hay que aumentar cierto tipo de productos, disminuir otros y cambiar unos por otros. En cuanto a aumentar, en cuanto a que necesitamos más, uno de ellos estábamos diciendo que era la fruta y las hortalizas. Y el número 5 aquí entra en juego para indicar que deberíamos de consumir mínimo 5 raciones al día. 2 de hortalizas y verduras o verduras y 3 de frutas. Esto es así porque las frutas y hortalizas son alimentos ricos en agua, vitaminas, minerales, fibra, pero también son un potente aportador en nuestro organismo de sustancias antioxidantes, antiinflamatorias, antiedad y anti todo lo malo. De ahí esta justificación del incremento de frutas y verduras en nuestra alimentación. Aparte, aportan muy poquita cantidad de kilocalorías y grasas, son muy saciantes y nos ayudan también al control del peso. Aparte de, por supuesto, prevenir una barbaridad de enfermedades que no voy a empezar a enumerar para no aburrirte, pero me quedaría aquí sola en el podcast si empezara a decir todas las funciones positivas que tiene para nuestro organismo y cómo previene de ciertas patologías. Hay ciertos trucos para aumentar su consumo, como por ejemplo tener siempre un bol de fruta fresca a la vista o fruta que nos dé pereza cortar ya cortada en un tupper en la nevera. Se puede añadir la fruta a ensaladas o a yogur. Se puede comprar diferente variedad de verduras cada semana e idear platos con ellas para motivarnos a incorporarlas, o incorporar siempre, empezar a crear ciertas estructuras en nuestras comidas y cenas, de empezar por un buen primer plato de hortalizas y después ya continuar con el resto de productos o de alimentos tipo proteína, hidratos, bla bla bla. También deberíamos de, aparte de comer más fruta y hortalizas, aumentar el consumo de legumbre. De hecho, las recomendaciones están entre 3 y 5 veces a la semana. Ahora te pregunto y te planteo si crees que cumples esta recomendación. Posiblemente ya sé la respuesta porque casi nadie la cumple, desafortunadamente, y tenemos que trabajar para que esto sea así. Entre 3 y 5 veces a la semana, repito, sería interesante introducir las legumbres, lentejas, alubias, garbanzos, edamame, guisantes, habas, azuquis, soja. Es una proteína vegetal excelente, una fuente de fibra maravillosa, de vitaminas, de minerales, de antioxidantes, de hidratos de carbono de absorción lenta. Nos dan mucha saciedad, facilitan nuestro tránsito gastrointestinal, previniendo el estreñimiento, disminuyendo el colesterol, los triglicéridos, las enfermedades cardiovasculares. Vamos, son una bomba de salud increíble e interesante, aparte de que nos ayudan a cuidar, mimar y asegurarnos que el planeta Tierra pueda perdurar durante más tiempo. Hay ciertos truquitos para aumentarla, como planificar y organizarnos el menú semanal, introducirlas día sí, día no, o días alternos, o bien meterla los lunes, los miércoles y los viernes, o los martes, los jueves y los sábados, cocinar mucha cantidad y luego congelar para tenerlo ahí siempre a mano, introducirlas en ensaladas, guisadas, cocidas, trituradas, en tortillas, con crudites, tipo hummus de lentejas, hummus de garbanzos. Hay un montón de formas de poder introducirlas. Aparte de aumentar el consumo de frutas, hortalizas y legumbres, también se nos recomienda aumentar el consumo de frutos secos y semillas. De hecho, se aconseja a nivel general tomar un puñado cada día o días alternos dependiendo de las necesidades energéticas de cada persona. Son una fuente maravillosa de fibra, de grasas saludables, proteína, vitaminas y minerales. Son muy saciantes y, aunque sí que es cierto que aportan muchas kilocalorías, mucha energía, la realidad es que se ha demostrado que no está asociada al aumento de peso por la saciedad que producen precisamente, ¿no? También es cierto que el truco estará siempre en la cantidad. Aparte de aumentar frutas, hortalizas, legumbres, frutos secos y semillas, también se sugiere aumentar la vida activa y social, es decir, tener relaciones saludables con personas, amigos, familiares, compañeros, gente que, con la que estemos a gusto, y ser más activos físicamente en nuestro día a día. Y aquí voy a hacer yo un poquito de consejera. Lo que se recomendaría realmente para estar bien y para estar sanos y para tener esta vida activa es ejercicio cardiovascular entre 30 a 60 minutos al día, entrenamiento de fuerza, dos, tres veces a la semana y algún tipo de entrenamiento o ejercicio que incorpore cuerpo, mente, estirar, conciencia corporal, tipo tai chi, yoga, pilates, etc. También disminuir el tiempo sentado haciendo los famosos snacks del movimiento o teniendo incluso relojes o alarmas que nos indiquen que llevamos más de una hora con el culo pegado al asiento y que es hora de levantarnos y movernos un poquitito. En cuanto a cosas a cambiar, estaría el cambiar bebidas azucaradas, zumos, bebidas energéticas, bebidas alcohólicas por agua. Está exenta de azúcar, de edulcorantes, de aditivos, de alcohol, de sustancias dañinas para nosotros. Es tremendamente saciante, lo necesitamos para hidratar nuestros órganos, para hidratar nuestra piel, para funcionar en nuestro día a día y no convertirnos en una pasa. Entonces, cambiar otro tipo de bebidas que no nos están aportando salud por una que sí que lo hace, sería idílico. Agua, infusiones, teínas, bla, bla, bla. También se nos aconseja cambiar alimentos refinados por alimentos integrales, es decir, utilizar alimentos con el grano entero para que nos aporte más fibra, más vitaminas del grupo B y más micronutrientes, es decir, sacian mucho más, nutren mucho más y son mucho mejores, como por ejemplo, pues en lugar de arroz blanco, arroz integral, en lugar de pan blanco, arroz 100%, de pan blanco, pan 100% integral, es decir, utilizar todo el cereal es tremendamente beneficioso para nuestra salud. Sustituir mantequilla, margarina, aceite de girasol, aceite de coco y otro tipo de grasas no tan saludables por el oro mágico, aceite de oliva virgen extra, que aporta polifenoles, vitamina E, grasas cardioprotectoras y salud por un tubo. Y usar alimentos de temporada y proximidad, tremendamente necesario y útil para la sociedad en la que vivimos. En cuanto a cosas a disminuir, reducir o ingerir en menos cantidad, estaría la sal. Hay un drama un poquito en la sociedad en la que vivimos con el tema de sal, dado que estamos consumiendo alrededor de 10-15 gramos de sal de media los españoles, cuando la recomendación sería disminuir a como máximo 5 gramos de sal al día si no hay problemas de hipertensión, de circulación. Si los hubieran, incluso las recomendaciones son más limitantes a 3 gramos al día. Estos 5 gramos de sal al día supondrían alrededor de 2 gramos de sodio diarios, y algunos trucos para disminuir la cantidad de sal que ingerimos en nuestro día a día es disminuyendo los procesados, fiambres, quesos curados, embutidos, galletas, platos precocinados que van cargaditos de sal, elegir versiones sin sal de algún tipo de productos, como podrían ser tortitas, frutos secos o enlatados, leer las etiquetas y acostumbrarnos a que haya como mínimo una neurona que nos recuerde que va bajo en sal sería entre 0,25 y 0,5 gramos de sal por cada 100 gramos de producto. Medio en sal sería alrededor de 0,5 a 1 gramo de sal y se estima que alto en sal sería a partir de 1,25 gramos de sal por cada 100 gramos. También deberíamos de minimizar la sal que añadimos a las comidas y sustituirla por hierbas aromáticas tipo laurel, perejil, romero, tomillo, albahaca, etc. Hay que tener cuidado con las salsas, salsa de tomate, salsa de mostaza, salsa de soja, por ejemplo, que son tremendamente ricas en sal. Aparte de disminuir la sal, también se nos aconseja, y como no podría dejar de estar en esta lista, ¿sabes lo que voy a decir? Posiblemente hay que disminuir el azúcar. Azúcar, alimentos que lo contienen y bebidas azucaradas. Y aquí el consejo es, contra menos, mejor. También controlar bastante la carne roja y procesada. Esta sería como carne roja buey, ternera, cerdo, cordero, caballo y cabra. Se ha visto que aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, cánceres, hipertensión y que también aumentan el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad. Y también disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados, no comprándolos y evitando ofrecer. Deseo que este podcast te haya ayudado a conocer poquito más otro tipo de dieta saludable que puedes seguir, aunque el consejo final es que teniendo una tan cerquita de casa como la que tenemos nosotros, que es la mediterránea, y siendo tan saludable, ¿por qué vamos a seguir otra que no es tan propia de aquí? Espero y deseo que las pautas tratadas te ayuden a poder mejorar tu salud y que algunos de los consejos aplicados en este podcast te sean útiles para que puedas revolucionar tu forma de cuidarte a través de la alimentación. Comparte este podcast con aquellas personas a las que pienses que le puede interesar o aportar. Nos vemos próximamente con nuevos episodios.